En este Día Mundial de la Radio hemos invitado a que se sume a este tranvía que no llamado deseo a nuestro profesor de la clase magistral de Cultura Moderna, que es la más ecléctica de todas ellas. Javo H. Pizarroso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Yo decía que el tranvía es un buen lugar para escuchar la radio, evidentemente, pero también para leer en estos amplios trayectos, ¿no? En los que uno se desplaza, por ejemplo, desde Ibaiondo hasta la universidad.
Sí, la verdad es que sí, los tranvías, los autobuses, los medios de transporte son lugares especiales para abrir un libro y dejarse llevar tanto por el paisaje que vamos viendo por las ventanas como los paisajes interiores de cada libro, ¿no?
Estamos llegando a la parada de Honduras. Vamos a adentrarnos hoy en la historia de un escritor más que reconocido. No sé si el mito después, pero para ir ambientándonos en la figura que vamos a explicar y en la que nos vamos a detener hoy, vamos a ambientarnos con un poco de música.
Quien fuera luna, quien fuera brisa, quien fuera sol. Quien fuera luna, quien fuera brisa, quien fuera sol. Quien del crepúsculo fuera la hora, quien el instante de tu oración. Quien fuera parte de la plegaria que solitaria mandas a Dios. Quien fuera luna, quien fuera brisa, quien fuera sol.
Bueno, pues vamos a acercarnos en esta clase magistral de Cultura Moderna a Gustavo Adolfo Bécquer y casi vamos a comenzar esta historia por el final, por la muerte de Bécquer, que se produce cuando él era muy joven, con apenas 34 años.
Sí, muere muy joven, muere un poquito antes su hermano, Valeriano Bécquer, en 1870, y hay una especie de micromecenazgo por parte de sus amigos, como un crowdfunding que entendemos hoy, para tratar de publicar todas sus obras completas, para tratar de conseguir que la literatura de Bécquer pues pasara a la historia, entendiendo que era un grandísimo poeta.
Uh-huh. Pero para conocer la historia, ¿no?, al final de cualquier persona, hay que bucear siempre en su infancia, ¿no? Nosotros en Vivir para Contarlas siempre empezamos por el principio de la historia, ¿no? En este caso, para hablar de Bécquer tenemos que situarnos en Sevilla. ¿Cómo era esa familia de Gustavo Adolfo Bécquer?
La familia de Gustavo Adolfo Bécquer, sobre todo por el padre y por un tío de los Bécquer, era una familia dedicada a la pintura. Se dedicaban a pintar, sobre todo el padre, el Pepe Domínguez, Domínguez Bécquer, se dedicaba a pintar cuadros costumbristas, cuadros de toreros, cuadros de bandoleros, que eran muy apreciados por los turistas ingleses. Entendían y se acercaban a España buscando esa España mítica de los bandoleros, de los asaltantes de caminos, de los locales donde se va flamenco, y el padre y el tío se dedicaban a hacer trabajos por encargo y a pintar. En ese ambiente es donde creció Gustavo Adolfo. Lo que sucede es que el padre murió muy pronto, cuando él tenía 5 años. Se quedó huérfano y luego murió la madre, o sea que se quedó sin nadie, y se hizo cargo de él una amiga de la familia que tenía una tienda ahí en la Plaza del Duque, en Sevilla. Manuela.
Estamos hablando de 8 hermanos.
Sí, eran muchos hermanos. El tío también les ayudó muchísimo a todos los hermanos, porque claro, al quedarse sin padres, la situación fue, sobre todo económicamente, fue bastante dura. Incluso había un colegio en Sevilla que era para mareantes, para gente que trataba de integrarse en el mundo de la marina, y tenían plazas para huérfanos. Una de esas plazas fue adquirida por Gustavo Adolfo.
Por Bécquer, que pintaba, y no lo hacía mal.
Sí, era un grandísimo pintor. Quizá conocemos más la obra de Valeriano, pero Bécquer, sucede con Bécquer que consideramos que es solo poeta, pero no. Bécquer ha sido editor de libros, ha sido pintor, dibujante, ha sido poeta, ha sido un grandísimo periodista, polemista político. Era un multiempleado, trataba de ganarse. También ha escrito zarzuela, también comedia, ha hecho de todo para ganarse la vida.
Porque cuando hablamos de Gustavo Adolfo Bécquer, se le define como un espíritu errante.
Pues en todo momento, durante toda su vida, porque hasta la adolescencia estuvo en en Sevilla, luego se traslada a Madrid tratando de, con unos amigos, de preparar un libro de poemas y creyendo que con ese libro iba a pasar la fama.
Iba a triunfar, ¿no?
Iba a ganar muchísimo dinero. Y sus movimientos ya no solo se detuvieron ahí en Madrid, también viajaba mucho a Soria, viajó también a Algorta, aquí en Euskadi, a Donosti. O sea que es un hombre que con una inquietud muy particular.
De alguna forma, lo que le ocurre a Bécquer, ¿no?, con esas ausencias familiares, ¿no?, la muerte temprana del padre y de la madre, con esos 8 hermanos, lo que buscas es otra familia, ¿no? Y quizás sus amigos eran una segunda familia, ¿no? Rodearse de buenos amigos, bueno, con los que proyecta además irse a Madrid. ¿Qué idea tenían estos amigos Bécquer en ese proyecto que tenían de irse a Madrid, ¿no?
Eran de
una familia que eran.
Sí, eran como una familia. Era ingenuidad asombrosa, porque consideraban que con un primer libro de poemas, que era como una antología, no como, sino era una antología con poemas escritos todos por Julio Novela, por Narciso Campillo, consideraron que lo iban a vender de tal manera que iban a conseguir aproximadamente unos 250.000 reales. Incluso iban a tener dinero para dedicárselo a obras de caridad. Cosa que no sucedió. Cuando llegaron a Madrid con ese libro de poemas, nadie se lo quiso comprar. Y ahí tuvieron que buscarse la vida, ¿eh? Los modos de ganarse la vida, que era una manera muy extraña de ganarse la vida.
Por cierto, ¿cómo consiguen llegar a Madrid? ¿Cómo es su estancia en la capital? No sé si es como lo esperaban. Ya dices que, bueno, ellos tenían unas proyecciones demasiado optimistas que luego no acaban cumpliéndose.
Hay un choque para Bécquer muy salvaje entre la Sevilla, con esa luz maravillosa, y el Madrid, que él consideraba que era una gran capital, al estilo de París. Y hay un primer choque que le desagrada. Considera que Madrid no es lo que esperaba. Luego, ese intento de ganarse la vida ya como poeta fracasó. Y a partir de ahí empiezan una serie de recomendaciones. Hay algunos amigos de la familia, hay un poeta sevillano, Juan José Bueno, que le pone en contacto con distintos responsables de medios de comunicación, de prensa de la época, y a partir de ahí empieza un poquito a ganarse la vida. Pero el choque fue muy, muy fuerte. Porque...
Hombre, venía de una Sevilla que es todo luz y color, claro, a una ciudad de interior que no es nada, sí, no tiene nada que ver, ¿no?
Hay un texto
con el
en el
sur.
Sí, es cierto, Aracha, hay un texto en el que habla del sudario blanco de la nieve de Madrid. Que en esa época los inviernos eran terribles. Y luego una Madrid muy, muy pobre. Una Madrid con una pobreza que él vivió. Él vivió la bohemia, vivió en unas buhardillas, vivió en pensiones de mala muerte y en unas condiciones económicas desastrosas. Yéndose con sus amigos al retiro y repartiendo trozos de tortilla entre seis, con hambre siempre y tratando de ganarse la vida en cualquier trabajo alimenticio que le procurara la literatura, la prensa.
Pero tengo la sensación de que Bécquer se metía, ¿no?, en mil proyectos, ¿no?, con esa idea de convertirse en un escritor importante y reconocido, ¿no? También vamos a descubrir que Gustavo Adolfo Bécquer es algo más que sus rimas y leyendas. Por ejemplo, él impulsa un proyecto o tenía en mente hacer algo relacionado con los templos de España.
Sí.
¿Qué era exactamente esa idea que tenía Bécquer en la cabeza?
Esa era una obra faraónica. Él quería hacer una enciclopedia por entregas. Claro, hay que situarse en aquella época. La mayor parte de estos proyectos editoriales salían adelante por un listado de suscriptores, que eran los que invertían y los que pagaban con muy buena fe, creyendo que aquel proyecto iba a salir adelante. Él intentó hacer una grandísima enciclopedia sobre los templos de España y se quedó a medias. Incluso parece ser que intentó que la reina Isabel II se convirtiera en suscriptora de aquel proyecto para darle un aval mayor y que se apuntará más
y nada.
Gente.
Fracasó no, en ese intento.
Sí, fracasó.
Vamos a hablar también de otra figura importante en la vida de Gustavo Adolfo Bécquer, de nombre Julia Spín.
Julia Spín,
¿qué
sí.
importancia tuvo en su vida? No sé si le inspiró para futuras obras.
Tenido toda. Durante muchos años se ha considerado Julia Spín como la musa, la que está detrás de las rimas, la mujer a la que dedicó ese amor platónico, la mujer a la que dedicó ese libro tan famoso, Gustavo Adolfo Bécquer. Pero investigaciones actuales consideran que Julia Spín nada tenía que ver, bueno, tenía que ver algo con aquel libro, pero no está única y exclusivamente dedicado a ella. Hay más mujeres detrás de ese libro. Y la imagen idealizada de ella no era, no era tanta.
Y no era correspondido, ¿no? Quizás lo que él sentía por Julia Spitz respecto a lo que ella, o cómo ella veía a Becker.
No, es que, claro, hay un libro de un amigo en el que hablan de el primer encuentro entre Julia Spin y Gustavo Adolfo Becker. Un encuentro en lo que sería la calle de Libreros en Madrid. Van Nombela y Gustavo Adolfo por la calle y ven a Josefina y Julia, es su hermana, desde un balcón mirándoles. Y a partir de ahí pasan todas las tardes y ellas salen al balcón, se miran y esa mirada es la que le inicia en la escritura de los poemas. Todo eso es mentira, se ha descubierto que, bueno, incluso en la época, que saliera una mujer al balcón así no era habitual, sino de otras cosas, ¿no? De mujeres licenciosas, ¿no? De mujeres decentes.
Sabemos, ¿no?, que Julia Spin fue una de las musas de Gustavo Adolfo Becker. No sé si ese amor no fue correspondido. En cualquier caso, Julia se casó posteriormente con el ministro de Hacienda, por lo tanto esa relación no fue a ningún lugar. La otra mujer de la vida de Becker sí que fue Casta Esteban.
Sí, Casta Esteban, que era hija de un médico, un cirujano, y con ella sí que tuvo hijos, y también está detrás como musa de algunos de los poemas de las rimas. Luego se separó de ella. Casi en el mismo tiempo en el que Valeriano, su hermano, se separó de su mujer, y se quedó Gustavo Adolfo al cargo de los hijos, igual que Valeriano. Convivieron juntos en Madrid con los hijos de ambos.
Hay una cosa que me sorprende, ¿no?, de esta relación de Becker con Casta Esteban, porque antes de morir ordenó que se quemara todas las cartas que se enviaban.
Hay toda una mitología, porque antes de morir, según algunos cronistas de la época, Gustavo Adolfo Becker pidió que le trajeran un mazo de cartas con un lazo azul, y se levantó, estaba moribundo, y se levantó y las quemó con un quinqué. Es muy extraño, porque en las condiciones en las que estaba muy enfermo, era imposible que hiciera aquello. ¿De quién eran aquellas cartas? No se sabe, se ha quedado un misterio sobre aquello, además unido a algo muy esotérico, pero justo cuando muere se produce un eclipse de sol en Madrid, que no se ve porque el día está nublado, pero alimentó muchísima leyenda en torno a la autora de aquella relación epistolar, de aquellas cartas, que no hemos sabido quién es.
Por cierto, que estamos descendiendo ya el puente de las Trianas, seguimos en ese trayecto en el tranvía de Vitoria-Gasteiz, adentrándonos en la última parte, ¿no?, la última ramificación que se construyó hace, bueno, escasos meses. Se estrenó justo en plena pandemia, un poquito antes de que arrancara la pandemia, se inauguró este nuevo tramo que llega hasta la universidad. ¿De qué muere Gustavo Adolfo Becker?
Hay distintas teorías. Hay una que está cogiendo mucha fuerza, que es la sífilis. Y lo que pasa es que era una enfermedad tan sucia que ha sido ocultada por todos sus amigos y sus biógrafos. Hay indicios de que muriera de sífilis, pero no está muy claro. También puede haber muerto de tuberculosis. Lo cierto es que murió tan joven y de una manera tan sorpresiva que no tenemos suficientes datos para saber de qué murió todavía.
¿Cómo y cuándo se construye la leyenda y el mito de Becker?
En la muerte se construye, varios amigos.
Eso le pasa a muchos, ¿eh?
Sí, justo ahí. Y se construye de manera positiva y de manera negativa. Hay una atribución que se les hace a los hermanos Becker, que es muy curiosa. En aquella época, justo año 68, bueno, en el 70, se produce la revolución de la Gloriosa. Y hay un panfleto, un cómic, un libro ilustrado, que escribe alguien con un seudónimo, y se le atribuye a los hermanos Becker. Es un panfleto pornográfico, Los Borbones en pelota, en el que aparecen los Borbones en orgías, en palacio, y durante mucho tiempo se le ha atribuido a Becker y a Valeriano. Se ha descubierto que no, que fue alguien que lo escribió, pero quiso echarles el muerto a ellos. Toda la historia también de la sífilis, toda la historia del compromiso político con grupos conservadores. Quisieron borrar todo aquello para que quedara Becker como un poeta, que es muy grande, pero un poeta del amor, del dolor, un poeta hasta ñoño, ingenuo, también para borrar toda esa parte de la vida que no era vendible, que no era comerciable.
Por cierto, para preparar el espacio de hoy, no sé si has revisitado o releído o descubierto nuevas obras de Becker que no habías leído.
Pues me he acercado a Cartas desde mi celda, que leí hace mucho tiempo y he vuelto a releer, y a Las leyendas. Siempre hablamos de las rimas, pero hay leyendas. Yo recomendaría La corza blanca, que es una de las leyendas más sorprendentes. Muy misógina, por cierto. También la relación de Becker con las mujeres era muy terrible también, ¿eh?
Bueno, pues hoy nos hemos querido acercar a la figura de Gustav Adolfo Becker, asociada a las rimas y leyendas, pero que es mucho más su obra, y también lo más interesante es descubrir de dónde viene para conocer, ¿no?, parte de su obra. Javo H. Pizarroso, muchísimas gracias por habernos acompañado en este trayecto del tranvía.